Existe una quinta dimensión que el hombre desconoce. Es lo que se interpone entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Yace entre el abismo de sus errores y la cima de sus conocimientos. Es en la dimensión de la imaginación, una zona situada al filo de la realidad. El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido, al filo de la realidad. Presentaciones, Tomás Latino. Webmaster de la edición en Internet, Alberto Quique Marzo. Y juntos, caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. De la realidad. De la realidad. Al filo.
Hola, 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 ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández, nuevamente aquí haciendo esto que compartimos, que nos entusiasma, al filo de la realidad. Con el aporte acompañado por Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, estamos dispuestos a entregarles una nueva edición de este espacio que habla de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, criptozoología, el tema de hoy, criptozoología, porque hoy vamos a hablar de Nahuelito, el extraño y presunto monstruo que habita las aguas del lago Nahuel Huapi, frente a la hermosísima ciudad de Bariloche, en el linde entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Concretamente Bariloche está del lado río negrino, aquí en la República Argentina. Dispuestos a compartir entonces este espacio, como siempre, agradeciendo a oyentes, productores, realizadores de la Radio de la Historia y el Misterio, que está retransmitiendo nuestras producciones, a nuestros fanáticos incondicionales, los fans, aquellos que desde hace años y en otros casos desde hace pocas ediciones vienen sumándose a quienes comparten al filo de la realidad, aquellos que a través del botón azul en la plataforma, en nuestro sitio en iVoox, nos apoyan económicamente con una mínima donación de 1,5 euros mensual, pero que en conjunto nos facilita poder contar con prestaciones y facilidades, valga la redundancia, para seguir adelante tanto con nuestras investigaciones como con nuestro trabajo de difusión. A quienes nos acercan temas, preguntas, inquietudes, sugerencias, ideas. A cada uno, a cada una, nuestro inmenso agradecimiento en esta singladura que ya lleva literalmente 21 años de estar compartiendo con ustedes. Como siempre les digo, asombrándome que todavía tenemos gente amiga que nos sigue desde el programa número 1. Esto no es poca cosa. Así que a través de las plataformas que reproducen esta edición, iVoox, como les comentaba, iVoox.com y Spotify, claro que sí, estamos dispuestos a transitar nuestro encuentro, que nos lleva ya a sumergirnos, nunca mejor empleado el verbo, en la propuesta del día de hoy. Hace años, un poco menos de 20 años, no tanto menos, fue noticia en los grandes medios argentinos que en el citado lugar, en el lago Nahuel Huapi, frente a la ciudad de San Carlos de Bariloche, meca y meta del turismo internacional, un lugar que es visitado. Hay como ciertos puntos emblemáticos en Argentina que todo turista extranjero tiene casi el compromiso de visitar. Uno podría sugerir decenas, centenares de lugares más, pero son los que se han instalado. El barrio La Boca, Caminito, en Buenos Aires, San Telmo, claro que sí. Las cataratas del Iguazú, Mendoza, la Ruta de los Vinos, el glaciar Perito Moreno en Santa Cruz y, claro, cómo no, la ciudad de Bariloche y el lago Nahuel Huapi. Un entorno realmente paradisíaco, una suma de distintos lagos que enclavándose ya en la cordillera, con bosques profusos. Bariloche es hermoso en verano y en invierno. En invierno por la nieve, obviamente, especialmente para quienes provienen de geografías como nuestros hermanos brasileños, por ejemplo, que no están acostumbrados obviamente a ver nieve, es un espectáculo maravilloso. Pero en invierno, eso es también el objetivo de, por ejemplo, los fanáticos de los deportes invernales. Sin embargo, en verano, cuestiones de gusto dirán algunos, pero la magnificencia del paisaje que estalla en colores de flores, en tonos de verdes, en el azul oscuro, profundo, prístino de los lagos, también compite, yo creo que lado a lado con el atractivo que en época invernal el lugar significa. Un lugar que tiene también muchos misterios más cercanos al lado sombrío de la naturaleza humana. Bariloche fue el lugar elegido por muchos jerarcas nazis que escaparon a la Segunda Guerra Mundial, refugio de criminales de guerra que apenas 25 años atrás, como Erich Priebke, por ejemplo, fueron descubiertos y extraditados para su enjuiciamiento en Europa. Es el lugar donde, lo recordábamos en nuestro último podcast, Ronald Richter lleva adelante sus oscuros experimentos de fusión nuclear. Es el lugar donde investigadores como Abel Basti, para citar uno de los nombres más conocidos, han señalado como donde se habría refugiado el mismísimo Adolf Hitler tras escapar de Berlín y no fallecer, lógicamente, en las circunstancias en que históricamente se nos comenta. Allí está todavía esa misteriosa residencia conocida con el nombre de Inelco, a la cual solo se puede llegar por agua, y que habría sido el lugar donde precisamente Hitler había estado refugiado. Una propiedad privada cuyos propietarios se disimulan detrás de una serie de firmas comerciales, sociedades anónimas, de las cuales no se conocen mayores detalles, y que sistemáticamente, pese al enorme atractivo, sin ir más lejos, turístico, que podría significar esto, así sea un mito, una leyenda, visitar el lugar, sistemáticamente se niegan, en ocasiones de formas bastante intempestivas, a periodistas, visitantes, curiosos, cronistas, historiadores. Bariloche tiene también un interesante acervo de apariciones ovni. Recordemos, por ejemplo, que uno de los casos más sonados ocurridos en la República Argentina, que tuvo como testigo a los pilotos de dos aviones, uno de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, y otro de Gendarmería Nacional, ocurre precisamente sobre el aeropuerto de Bariloche, donde ya en 1968 el cuasi aterrizaje de un ovni en el mismísimo aeropuerto había sido una sensación periodística a nivel nacional. Y en este escenario, entonces, donde la calidez de su gente equilibra las gélidas temperaturas del verano, donde es posible disfrutar uno de los mejores chocolates del planeta y además con una gastronomía excepcional, un lugar que, insisto, son de esos parajes que uno debe conocer antes de morir, ocurre esta historia. Ocurre la historia de Nahuelito. Llamado así como diminutivo, obviamente, del lago donde aparentemente tendría su hogar, el lago Nahuel Huapi, que en lengua o en dialecto mapungudún, que es el de las etnias mapuche, significa agua grande del tigre. Nahuel significa precisamente tigre. Tigre entendido como puma, como yaguareté, que es el tipo de felino de mayor porte que es natural de estas tierras. Bueno, la historia muere poco tiempo después en el interés periodístico, en parte porque no hubo una enorme profusión de avistajes, pero también en parte porque desde que comienzan a conocerse las primeras denuncias, estamos hablando de 2002, 2003, enseguida hay una mirada ridiculizadora de este fenómeno. Cuando algunos periodistas, que de hecho no recogen literalmente las versiones de los testigos, dicen que era como una especie de plesiosaurio, claro, obviamente, todas las imaginaciones vuelan raudamente hacia el lago de Loch Ness y su mítico habitante, Nessie. Y entonces, de ahí a la especulación de que se trataría simplemente de un recurso publicitario más para poner en la primera plana las bondades turísticas del lugar, hubo solo un paso. El hecho de que distintos testigos, que no tuvieron problema en principio en presentarse con nombre y apellido, fueran ridiculizados por la prensa local de Bariloche, obviamente por la prensa nacional, por la prensa centralizada en Buenos Aires, que tiene siempre esta mirada soberbia y petulante de creer, de creerse con condiciones intelectuales para ser todólogos sin siquiera pisar el terreno para documentarse. ¿Documentarse de qué? De lo que voy a explicar en el podcast de hoy. Hizo que si alguien más fue a posteriori testigo de la aparición de este extraño ser, a quien en las descripciones originales simplemente se lo, valga la redundancia, describe como una especie de masa amorfa entrando y saliendo del agua. En ningún momento hablan de un plesiosaurio, por lo menos como tal. Más allá de algunas fotos trucadas que los vivillos de siempre tratan de postear en los medios como una manera de tener 5 tristes minutos de fama, si ha habido antes, durante y después nuevos testimonios, han optado en la mayoría de los casos por el silencio. 4 años atrás, del momento en que estoy grabando este podcast, hubo otra denuncia publicada por los medios que tuvo el mismo fin. Fue apenas archivada por los responsables, por las autoridades responsables, y denostada y ridiculizada por la prensa local y nacional. Conversaba días atrás con mi muy querido amigo Néstor Echarte. Néstor, alguien con quien somos amigos desde, 42 años. Miren cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Néstor es posiblemente uno de los mejores astrólogos de la República Argentina. No voy a decir aquí, sin duda, el mejor astrólogo, en primer lugar porque tengo el mismo aprecio personal y el mismo respeto por su trabajo intelectual por otro astrólogo argentino, Sergio Barreiro, y además porque desconozco a otros y alguno puede sentirse ofendido por esta especie de descalificación. Entonces digo, uno de los mejores astrólogos del país. Un individuo absolutamente metódico, científico, de precisión matemática en sus trabajos, de racionalidad, porque uno habla de astrología y enseguida mucha gente piensa en señores y señoras que aparecen en los programas de televisión de la tarde hablando sobre el futuro amoroso de la vedette de turno. Yo estoy hablando de astrología en serio. Visiten su página La Nación de Urania, de Urania, no de Urantia, que es el famoso libro supuestamente revelado, La Nación de Urania, y van a encontrar al personaje al que me refiero. Pero además, Néstor tiene una insaciable curiosidad, algo que compartimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Alrededor del filo, los incluyo a ustedes también, una insaciable curiosidad por lo extraño en general. Ha investigado de una manera muy objetiva, metódica y profesional varias apariciones ovni que hubo precisamente en Bariloche. Y entonces me contacté con él para hablar un poquito de esto, ¿no? Del Nahuelito. Y él me decía que Tomando en cuenta otros factores que vamos a comentar enseguida, luego de la pausa, de la habitual pausa en el programa de hoy, no hay enorme profusión de denuncias, pero esto tiene que ver con, creo yo, los temores a la respuesta de los medios y al destrato de los quienes se suponen deben ser las autoridades responsables encargadas de hacerse cargo de esto, que de la falta de testimonios, porque el tema localmente está instalado y forma parte del acervo popular. Y es interesante porque, además de ser una zona tan masivamente transitada turísticamente, de una ciudad con la extensión y la densidad urbana de Bariloche, que no es simplemente un pueblo de categoría menor, sin embargo, existen muchos parajes y recovecos desconocidos, muy mal explorados, de la región. Yo lo he recorrido varias veces, he estado de visita varias veces en la ocasión, y siempre hay, como me gusta decir a mí, una curva en el camino, un recodo nuevo que conocer. Existen comentarios que dicen que, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi, tiene certificado una profundidad máxima de 400 metros, porque son tanto el lago Nahuel Huapi como el Epuyén, el Mascardi y otros lagos, el Moreno, varios lagos que están en esa zona, son lagos formados por erosión glaciar, o sea, los glaciares en épocas remotísimas han cavado profundos valles y luego estos se han llenado de agua, ¿no? Por eso la enorme profundidad. Pero además de estos 400 metros certificados, está instalado en la gente común que durante generaciones ha vivido que existirían puntos de profundidad varias veces multiplicada a la que acabo de decir. Se habla de ollas que podrían tener hasta 2 kilómetros de profundidad. Esto tiene que ver con el comentario, la observación de que tal vez es posible que existan los escondrijos necesarios y suficientes para que una gran fauna, más allá de este ser en particular, de este genéricamente llamado un abuelito, pudiera haber una fauna extraña, exótica y aún no claramente identificada. Este es el punto en el cual, antes de avanzar, uno debe fijar alguna posición personal con respecto a estas apariciones. Y como el tema del Nahuelito ha sido tomado tan en broma por la prensa argentina, es posible que algún compatriota que ha leído sobre el particular me pregunte: pero Gustavo, ¿vos creés en la existencia del Nahuelito? Cuando regresemos de la pausa, les voy a responder esa pregunta. ¿Cómo estás? Tal vez hace poco tiempo que estás escuchando Al Filo de la Realidad. Si es así, te comento que somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos esta y otras actividades vinculadas con la difusión de los temas que a vos y a nosotros nos interesan: ovnis, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, fenómenos parapsicológicos. Hacemos esta difusión como una manera de poner en el escenario de los interesados el resultado de las investigaciones que realizamos. Pero no te estoy comentando nada nuevo, nada que no hayas escuchado ya en Al Filo de la Realidad. Lo que sí te comento es que estas actividades las realizamos absolutamente financiadas con nuestros propios bolsillos. Y si sos uno de los incondicionales, de aquellos que nos vienen escuchando desde hace años, no hay nada nuevo que tenga para decirte porque ya nos conoces. Entonces, a unos y a otros, estoy aquí para pedirles que nos den una mano, para que nos acerquen su colaboración libre, voluntaria. Vas a encontrar por ahí un botón, una tecla de color azul que dice apoyar. Eso nos permitirá contar con una muy, muy pequeña contribución de tu parte, poco más de un euro mensual, que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos, nos va a permitir acelerar investigaciones, pagar determinados análisis técnicos, poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apóyanos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
Extrañas criaturas que desafían toda explicación se avistan para aquel que se atreve a verlas. En Al Filo de la Realidad, Criptozoología.
Continuamos aquí entonces en Al Filo de la Realidad. Como siempre, los invito a visitar nuestro portal alfilodelarealidad.com, donde pueden actualizarse con distintos trabajos, investigaciones, reflexiones, cosas que vamos aportando y sumando casi casi en silencio para el mundillo de seguidores de nuestro trabajo. En el próximo podcast les voy a compartir también, los voy a invitar a que se sumen a una encuesta que se está realizando a nivel internacional de podcast o sobre podcast hispanos parlantes, ¿no? Siempre como una forma de consolidar y mejorar la prestación que todos los realizadores de podcast, todos sumamos y es parte de nuestra inquietud y entusiasmo cotidianos. Bien, pero volvemos a lo que hoy nos concita. Volvamos para hablar del Nahuelito. ¿Crees en la existencia del Nahuelito, Gustavo? Y mi respuesta es, no creo ni pienso creer porque la creencia no necesitaría evidencia alguna. Cada uno de nosotros es libre de creer lo que quiere y no tiene por qué demostrarlo. Pero sospecho fuertemente que la evidencia señala la presencia de algo no claramente conocido o definido. Y aquí, antes de empezar a hablar de casos concretos y hacer un poco de historia, necesito hacer una observación que voy a extrapolar a Nessie, a la criatura del Loch Ness, que voy a extrapolar al Bigfoot, al pie grande, y a un espectro interesante e importante de extrañas criaturas. Si yo pensara en el Nahuelito, como en Nessie, como en el Sasquatch o Bigfoot, como, a ver, voy a tratar de ponerlo en los términos más simples y breves posibles, como una especie zoológica que generacionalmente se ha sostenido, reproducido y mantenido en el lugar hasta llegar al presente, Si lo pensara desde ese ángulo, ¿qué es lo que piensan, por cierto, la mayor parte de los investigadores del fenómeno de Loch Ness o la mayor parte de los cazadores de Sasquatch, por otra parte? Mi conclusión sería seguramente negativa o cuando menos marcadamente escéptica. La probabilidad que ante la profusión y especialización de equipos de seguimiento, de rastreo, de detección, y lo aplico, por ejemplo, voy a dar dos parámetros concretos: Nessie y Sasquatch. Los grupos con cobertura tecnológica, recursos, logística suficientes para barrer amplísimos territorios, que no hubieran hasta ahora podido obtener evidencia contundente, fílmica, por ejemplo, restos biológicos o, sería penoso, abatido uno de estos, capturado una de estas entidades. La lógica de las evidencias chocaría con la lógica mucho más fuerte y extensa de las no evidencias. ¿Se comprende? Entonces, una huella, una buena fotografía, quizás un video que supera los análisis, algún resto de, en el caso del Sasquatch, ¿no?, de pelos hallados en una rama, serían una evidencia meramente circunstancial, mientras que la no evidencia provista por la cacería, lo digo en términos cinéfilos, pero lo digo también en términos fotográficos, documentales, periodísticos, ¿sí?, haría que nos preguntemos si no es necesario hacer varios esfuerzos más para reinterpretar la evidencia circunstancial en términos más, o quedarían por lo menos como outparts, ¿no?, como evidencias que no han podido ser refutadas, pero que sin embargo no alcanzan para demostrar la existencia de estas entidades. Digo, si se trataran de generaciones de una especie zoológica, o en este caso de dos especies zoológicas, sigo hablando de Nessie, sigo hablando de Sasquatch, que habrían sobrevivido en las áreas cada vez más acotadas, ¿sí?, que se le atribuyen, como otros tipos de críptidos, término este impuesto por el criptozoólogo Bernard Hubermans en la década del 60, si no me equivoco, para definir a los seres que investiga la criptozoología, pienso que sería susceptible de reducción, cuando menos a una explicación convencional y a la no relevancia de esas evidencias. El tema es que tengo otra mirada sobre los críptidos. Y aquí incluyo a Nessie, y aquí incluyo al Sasquatch, pero podríamos hablar del hombre mofeta del sur de Estados Unidos, podríamos hablar del Ucamar Supay, del Salar de Anillaco y otras regiones de la provincia de Salta, en la República Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver con sospecharlos? Y me hago cargo de esta mirada. Entidades de otras dimensiones que accidental y episódicamente se manifiestan en nuestro marco de realidad. No sé si se manifiestan como una proyección simplemente visual, es decir, son entidades que se mueven en otros planos de realidad y por alguna razón son visibles a través de una ventana circunstancial, o expresamente cruzan esa ventana, cruzan ese portal, crucen ese, denle ustedes el nombre que desean, y durante cierto periodo de tiempo se mueven en nuestro plano. Esto explicaría, entre otras cosas, por qué no han podido ser capturados, hallados, no se han encontrado restos mortales de estos animales, Porque si son entidades que tienen un ciclo de vida propio, la mayor parte de ese ciclo de vida transcurre en otro plano, no en nuestro plano de realidad, donde es meramente anecdótico y circunstancial su manifestación. Varios investigadores han señalado ya desde hace décadas la correspondencia, en el caso concreto del Sasquatch, la correspondencia estadística que hay entre los periodos de máxima aparición de Sasquatch y las oleadas de ovni, de manifestaciones ovni sobre el territorio norteamericano. No se han hecho estudios, pero quizás sería interesante hacerlo con respecto a otros críptidos. Claro, algunos investigadores han planteado que entonces tal vez sería posible pensar que en el caso del Sasquatch es algo así como una especie de mascota de alienígenas. Me parece muy graciosamente absurdo pensar en naves extraterrestres deteniéndose en la Tierra para que sus mascotas bajen a orinar y luego suban y continuar su viaje, ¿no? Pero sin duda quienes hacen de la lectura del fenómeno ovni una lectura etista, H-E-T, hipótesis extraterrestre, ¿no? Quienes hacen del fenómeno ovni una lectura etista tiendan a suponerlos mascotas o experimentos biológicos. Se ha especulado, y no es una desagradable especulación, que los Sasquatch pueden ser experimentos biológicos extraterrestres estudiando los mecanismos de adaptación al ecosistema terrestre de homínidos no terrestres. ¿Es posible? Como toda especulación, es posible, no sé si probable. Como mi propia especulación, lo admito, es posible, no sé si probable. Dicho esto, considero que realmente no hay nada extraño en que ciertas regiones del planeta, y por qué no el lago Nahuel Huapi, puedan haber tenido episódicamente manifestaciones de esta naturaleza, sobre todo cuando hay una larga historia detrás. Y esto es lo que quiero que abundemos, que avancemos en el resto de nuestro encuentro de hoy. Porque otra vez, si uno busca la información, googlea, ¿no? Otra vez invoca a San Google, preguntándole sobre el Nahuelito, va a encontrar referencias de los años 95, principios de los 90, 2002, 2003. Pero ya en 1897, el doctor Clemente Onelli, que a la sazón era director del Parque Zoológico de Buenos Aires, comienza a recibir informes de una extraña criatura habitante de los lagos patagónicos. Y esto es interesante, no lo limitaban al Nahuel Huapi, sino se señalaba que estaría presente en distintos lagos. Hay una vieja tradición de origen mapuche que dice que la mayor parte de los lagos de la Patagonia Argentina estarían comunicados por túneles o cavernas subterráneas. Y que es posible que estos seres míticos, reales, concluyan ustedes, se muevan de un lago a otro, precisamente a través de esas cavernas o esos túneles subterráneos. En el centro de la Patagonia, geográficamente, si ustedes miran un mapa de Argentina, busquen el límite entre las provincias de Chubut y Santa Cruz. Bien en el centro de ese límite, van a encontrar dos lagos, que no tienen nada que ver con los lagos de los que estamos hablando hasta ahora, que son lagos cordilleranos, es decir, recostados sobre la cordillera de los Andes. Estos dos lagos, uno se llama Musters, toma su nombre del apellido del famoso explorador homónimo, y el otro Colué Huapi, Colué, no Nahuel, Colué Huapi. Colué Huapi es muy extenso, lagos poco profundos, esto es verdad. Si bien también existen las tradiciones entre los escasísimos habitantes de la zona, que habría hoyos de profundidades inconmensurables. En el Colué Huapi y en el Musters ocurren fenómenos extraños. Yo tuve oportunidad de observarlos personalmente. En el año 1979, miren a dónde lo llevo atrás en el tiempo, dado que en un pueblito pequeño, ubicado a pocos kilómetros, 3, 4 kilómetros del Coluihuapí, un pueblito llamado Capitán Sarmiento, realicé en aquel entonces mi servicio militar. De hecho, el pueblo existe porque y gracias a una guarnición militar, la guarnición militar Sarmiento, que en ese entonces, hace muchos años que no voy por ahí, en ese entonces era más grande la guarnición que el pueblo mismo, ¿no? Y claro, como el Coluihuapí lo teníamos a 3, 4 kilómetros y cuando teníamos un día de licencia no daban los tiempos para viajar a ninguna ciudad de importancia, la más cercana, Comodoro Rivadavia, a 180 kilómetros, no daba como para pasar un día de descanso en ninguna gran urbe. Lo habitual era o que nos fuéramos a pasear a ese pequeño pueblo, a tomar una cerveza y a distraernos, o, y eso a mí me gustaba mucho, organizábamos como excursiones, y si teníamos 2 días de licencia contiguos, hacíamos campamento, hacíamos camping a la noche junto a uno de los lagos. Y yo observé 2 fenómenos muy extraños en estos lagos. En el Musters, algo que los lugareños me habían comentado con anterioridad. Recuerden que además ese es el territorio donde yo ya lo he explicado esto en un viejísimo podcast que seguramente Quique va a buscar y su link lo va a colocar en la entrada de este podcast en particular, referido y titulado aquel podcast El fantasma de la guarnición, donde yo hablé de las vicisitudes que vivimos en plural porque lo vivimos con muchísimos otros soldados, de la aparición de una entidad inmaterial, no física, en el contexto de esa zona, ¿no? Pero les contaba, lo que muchos lugareños me habían advertido, algo que pude comprobar en una ocasión, es el extraño comportamiento del lago Musters. Hay 2 cosas que los lugareños señalan. Una, para mí, en ese momento incomprobable, que el nivel del lago asciende o desciende de acuerdo a la pleamar y bajamar del océano a 200 kilómetros de distancia. Sostienen los lugareños algún tipo de conducto, de ducto subterráneo, ¿no?, que actúa de sifón para que cuando se retira la marea de la costa patagónica, desciende el nivel del lago. Cuando regresa la marea, asciende el nivel del lago. No me consta, porque para poder establecer un parámetro lo hubiera necesitado la observación simultánea o los datos simultáneos. Pero sí el segundo fenómeno. Los lugareños dicen que son lagos, especialmente el Musters, muy peligrosos para navegar en embarcaciones de poco porte y si no se tiene experiencia náutica, porque pasan en días soleados, tranquilos, sin una brizna de viento, pasan de estar en un estado de placidez absoluta, como si fuera un espejo, a convulsionarse, dicen ellos, porque hay un monstruo que agita las aguas y hace volcar los pequeños botes, las pequeñas canoas, para devorar a sus tripulantes. Y de hecho la crónica policial del lugar registra muchos casos de personas que desaparecieron, aparentemente ahogadas, y cuyos cuerpos nunca pudieron ser recuperados. Otra de las versiones locales dicen que en realidad puede verse a que el fondo del lago es tan irregular y tortuoso geológicamente que tal vez un remolino pueda arrastrar un cuerpo y dejarlo de alguna manera anclado, ¿no?, en las profundidades hasta su desintegración. Es posible. Yo lo que puedo decir es que fui protagonista un domingo precisamente, que teníamos licencia y con otros 2 compañeros fuimos de excursión a pasar el día junto al Musters, de este fenómeno que les describía. El lago absolutamente plácido y sin que cambiaran las condiciones meteorológicas en lo más mínimo, empezaban a sacudirse las aguas en olas Teherán no es la gran cosa. En olas de hasta un metro de altura, sí, no es la gran cosa, pero si ustedes están junto al lago, junto a una laguna absolutamente plana, y de pronto las aguas se revuelven en toda la extensión del lago, de esa manera, sin que ustedes sientan siquiera una brisa que parezca arrastrar las aguas, es realmente significativo, ¿no? Y eso lo pude ver, como pude ver en el Coloe Guapí, una noche en que participábamos de un operativo, esto dentro de las actividades que teníamos que hacer de control de carreteras, y nos habían apostado en una carretera colindante al lago Coloe Guapí, y tuvimos oportunidad de ver una noche cómo debajo del agua del Coloe Guapí se producían varios pulsos de luz de dos focos luminosos que pulsaron 4 o 5 veces. Algunos, cuando conversábamos con los compañeros, algunos contaron hasta 7, yo creo haber contado 5 en ese momento, al unísono, y desaparecía. Esto es parte del escenario de fenómenos que ocurren en el lugar, y viene produciéndose desde que los colonos vienen guardando memoria. Por eso no es tan extraño relatos como los que cuenta la prensa, que dicen que ya en 1897 el director del zoológico de Buenos Aires recibía informes en este sentido. Es más, en 1910 hay un avistamiento protagonizado por un canadiense que había estado trabajando en la región, de nombre George Garrett, que trabajaba en una compañía ubicada cerca del lago Nahuel Huapi, y que, según describe en una carta que es publicada en realidad años después por el Toronto Globe, un diario canadiense, dice que luego de navegar por el lago y estando a punto de desembarcar, pudo avistar a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Bueno, Garrett comenta en esa nota que, luego de relatar su experiencia a lugareños, estos le dicen que los indígenas hace mucho que contaban, y esto es cierto. Es decir, hay tradiciones. Yo quiero tener mucho cuidado con el empleo de la palabra mito, ¿no? Hay tradiciones mapuches de la zona que hablan concretamente de dos tipos de seres. Uno lo llaman el cuero, el cuero. ¿Por qué? Porque dicen que el aspecto es como el del cuero de una vaca. Imaginen todo el cuero de una res, ¿no? Extendido. En realidad, un poco más grande que el cuero de una vaca, de color marrón, que tendría en toda su periferia uñas, en todo el borde uñas largas, afiladas, y dos apéndices de lo que sería la parte frontal, donde se encontrarían dos especies de apéndices probóscideos, en donde se encontrarían los ojos. Esto, que también se lo llama el cuero del agua, la manta, ahora voy a decir por qué, sería un animal, un depredador, que habitaría no solo en el agua Guapí, sino en arroyos y ríos que van a desembocar al mismo, y que busca presas, sean animales o personas, que cuando se acercan a beber a la orilla del agua y entran un poco en el agua, lo hacen pisando al cuero que se encuentra extendido, el cual enrollaríase sobre sí mismo, arrastrando a la víctima a las profundidades, ahogándolo para luego devorarla. Esta descripción del comportamiento del cuero llevó a muchos, bueno, zoólogos, pero también a gente especializada en vida silvestre, a suponer que podría tratarse de algún tipo de mantarraya. La Argentina, ustedes saben que Argentina tiene, además de geografías dilatadísimas, todos los climas del planeta, desde las los fríos campos de hielo patagónicos, si no hablemos de la Antártida, hasta la selva amazónica en Misiones, la montaña árida y fría en Jujuy y Salta, las pampas argentinas, los enormes ríos del litoral. Bueno, hablemos de los ríos del litoral. En el río Paraná, sobre el cual se recuesta la ciudad donde estoy en este momento grabando este podcast, la ciudad homónima, la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. El río Paraná es uno de los ríos más grandes del mundo, uno de los más grandes de Sudamérica. Comienza en el Mato Grosso brasileño, desciende y termina desembocando frente a Buenos Aires en el Río de la Plata. Ahí se reúne con otro río más pequeño, pero también importante, que corre paralelo, el río Uruguay, y ambos se reúnen y conforman el estuario del Río de la Plata. Este río Paraná, que está aquí a pocos centenares de metros, es más, si me asomo por la ventana de mi estudio lo alcanzo a divisar, es un río que, además de esta extensión de miles de kilómetros, tiene un ancho muy considerable. Frente a nuestra ciudad tiene unos 4 kilómetros de ancho hacia la costa, hacia la otra costa, con islas en su parte central. Y si bien en ocasiones de sequía desciende mucho y quedan enormes bancos de arena sobresaliendo y una profundidad en su mayor parte muy baja, como hay un gran canal de navegación dragado periódicamente, por donde se mueven los grandes buques que recorren este río, en ese canal la profundidad es muy significativa, pero también tiene ciertas particularidades, como los llamados pozos o remansos, que de remanso no tiene nada y deberían ser llamados remolinos. Zonas donde el río tiene un extraño comportamiento que ha erosionado el suelo del mismo, generando holladas, cavidades de hasta 80 metros de profundidad. Esto hace que la fauna del río, sobre todo antes del advenimiento masivo de la civilización, haya sido muy variada y realmente asombrosa en algunos casos. Hace décadas se construyen río arriba, en las fronteras con Brasil y con Paraguay, dos grandes represas, Yaciretá, Pipe y Salto Grande, que proveen de energía hidroeléctrica prácticamente a tres países, ¿no? Buena parte de Brasil mismo, Paraguay y buena parte de Argentina. Pero claro, estas represas han interrumpido el curso del Paraná, y así es como en ocasiones, cuando hay sequía, la sequía al sur de las represas es muchísimo más intensa, porque estos países tratan de conservar la mayor cantidad posible de masa líquida, ¿no? De espejo líquido del otro lado de las represas, y cuando por el contrario hay épocas de lluvias torrenciales en el Amazonas, abren las represas para evitar inundaciones y bajan las aguas, provocando realmente inundaciones impresionantes en esta región. Desde hace unos 15 años han hecho muchos trabajos de alivio a través de canales y compuertas, pero aquí hemos protagonizado inundaciones realmente monstruosas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hay una fauna que sería casi propia de críptidos. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, hace muchos años que no sé nada de ellos, pero en el Paraná se podía pescar un tipo de pez llamado manguruyú, como un gigantesco bagre, ¿sí? Pero que alcanzaba los 3 metros de largo. No tan distinto del piraíba amazónico, que es otro gigantesco bagre que alcanza dimensiones similares. Piensen que estos animales son oportunistas, es decir, tanto comen carroña, desechos, como pequeñas presas, y un piraíba o un manguruyú de casi 3 metros de largo tranquilamente puede absorber, porque no tiene órganos de masticación, es decir, traga completa la presa, puede tragarse a un niño pequeño que se encuentre jugando en el agua. Y hay, bueno, hay grandes culebras. En esta región, inclusive en nuestra zona, existe un tipo de boa que se llama lampalagua. Yo he visto lampalaguas de 3,5 metros, muertas por los cazadores. Se habla de que se han observado y en décadas atrás se han cazado inclusive más grande. Y hace solo 23 años, se pescó literalmente en las afueras de la ciudad de Paraná, sobre el río, en el río mismo, y a esto quería llegar. Un chucho de río. ¿A qué le llamamos chucho de río? A una raya de agua dulce. Una raya de agua dulce que, como la mantarraya, tiene también su terrible aguijón. Y este chucho, como se le dice aquí, ¿por qué se le dice chucho? Porque en Sudamérica, chucho son los escalofríos. Y cuando es un animal pequeño y te clava el aguijón, tienes fiebre, febrículas, temperatura y escalofríos casi convulsivos durante días. Imagínate si es un animal de gran porte. Puede provocar la muerte. Puede provocar la muerte por el intenso dolor. Y se pescó, y lo vi la pieza, porque en aquel entonces la pesca un conocido mío, un vecino, una raya de agua que tenía 2 metros de punta a punta de aleta. Y por lo tanto, 2 metros desde el hocico hasta el comienzo de la cola y luego el apéndice caudal con su espoleta, ¿no?, con su aguijón correspondiente. Piensen en ese animal. Piensen en ese animal descansando en el fondo de un arroyo de poca profundidad, de una laguna de poca profundidad, de agua cálida. Estío, verano, es cuando más aparecen, y ustedes van caminando con el agua hasta las rodillas, pensando que es seguro, y pisan una de esas mantas, una de esas rayas. Bien, entonces algunos suponen que el cuero puede haber sido, podría ser, una raya. El problema y la crítica es la diferencia de temperatura, esto que decía yo al comienzo de los climas. Nuestra región aquí en el Paraná es subtropical. Los cauces de agua en verano, especialmente los que no tienen mucha corriente, ¿no?, y son pocos profundos, es agua realmente cálida, agua barrosa con limo, pero es cálida. El agua de los lagos en la Patagonia es gélida, porque además es agua de hielo. Entonces, es prácticamente imposible, si no literalmente imposible, suponer que una raya de río o un chucho puede haber vivido en ese lugar. La descripción, sí, claro, suena muy similar, pero suponemos que estamos hablando de cosas distintas. Pero además del cuero, las historias mapuches nos hablan del guiribilo, del guiribilo. ¿Qué es el guiribilo o guiribilo? Significa zorro culebra. Es una especie de cánido que realiza con el cuerpo de una gran culebra o serpiente y cabeza de zorro. Y esto es muy interesante para mí. ¿Por qué? Porque más allá de que a ustedes les parezca extraña esta combinación, es la descripción de las serpientes marinas que todos los marinos que los vieron entre el siglo XVII y el XIX han hecho. Cuerpo sempertiforme, cuerpo serpentiforme y cabeza de caballo, de cánido, de león, han llegado a decir. Es decir, no la típica cabeza de serpiente, sino una cabeza que parece de un animal absolutamente ajeno al cuerpo que presenta. Entonces, esta descripción del guiribilo o guiribilo es muy consistente con esas descripciones. Y además no puede alimentarse de esas fuentes, dado que en este caso tenemos una tradición, lo dije antes, mapuche, absolutamente autóctona, que no se ha contaminado, no pudo contaminarse sino hasta épocas históricamente recientes de haberlo hecho, de estas descripciones de serpientes marinos, que por otra parte no son descripciones propias de los mares australes, son descripciones propias de los mares boreales. Volvemos al Nahuelito. Se siguen acumulando en la historia testimonios. En 1922, O'Neill, que seguía siendo director del zoológico de Buenos Aires, le toma testimonio a Martin Schiffel. Martin Schiffel era un buscador de oro norteamericano quien dice haber visto un enorme animal desconocido en el centro del lago Nahuel Huapi. Y en ese momento Nelly, ante tantos testimonios que había venido reuniendo, a partir del testimonio de Sheffield, es decir, luego que recibe el testimonio de Sheffield, decide organizar una expedición de búsqueda, liderada por el señor José Chiagui, que era el superintendente del zoológico, y reconocidos cazadores de la aristocracia de Buenos Aires, que viajaron al sur armados con rifles para cazar elefantes y dinamita para minar el lago. Cuando se pone en marcha esta expedición, con gran cobertura periodística, hubo una enorme movilización popular en contra de la misma. Y un tal doctor Albarracín, que era en ese entonces presidente de la Asociación Protectora de Animales, le solicita al Ministerio del Interior que revocara la autorización para la búsqueda, ya que, señalaba con mucho fundamento, las leyes prohibían la caza de animales exóticos. La expedición se vio demorada por instancias legales. Empezó a ser comentada en publicaciones tales como Scientific American, que critica la belicosidad, es decir, la trata más de una expedición de oportunistas cazadores que de investigadores científicos. Y entonces reduce, cuando llegan al territorio, reduce drásticamente la duración y la extensión de los parajes a recorrer, cumplen ese periplo con nulos resultados y regresan a Buenos Aires. Y en el lago Puyén, que es otro lago en las cercanías, luego que la expedición regresa a Buenos Aires, varios meses después, comienzan a sucederse avistamientos de nuevo. Lo que queremos señalar aquí es que si no hubiera semiplena prueba cierta de que algo extraño ocurría en los lagos del sur, no se comprende cómo tantas fuerzas vivas de la sociedad de entonces iban a comprometerse con intensidad en tomar posiciones y debatir y presionar, en el caso de la Sociedad Protectora de Animales, para que esto no se llevara a cabo. Sí lo hicieron, y de hecho lo hicieron, es porque tenían bastantes certezas que algo iban a encontrar. Esto no demuestra que el ser o los seres existieran, pero demuestran que el tema es mucho más remoto en el tiempo y complejo en su descripción que querer reducirlo al oportunismo periodístico de los últimos años del siglo XX, primeros años del siglo XXI, de un par de medios locales. ¿Se comprende esto? Yo lo que quisiera marcar, sentar posición en este podcast, no es la certeza en la existencia o no de Nahuelito, y mucho menos pretendidamente emitir juicios sobre su naturaleza. Es señalar que la idea instalada que se trató de un aventón promocional, de una movida propagandística publicitaria de entre 1995 y 2003 para llamar la atención turística, es una lectura simplista, reduccionista al absurdo, propia de que no se ha detenido a buscar más información sobre el particular. En realidad yo dije 1995, ya en 1988 algún medio periodístico publica supuestas fotografías del Nahuelito. Ahora, permítanme, antes de cerrar este podcast, llamar la atención sobre un fenómeno particularmente interesante. ¿Cómo se combate al cuero o al guiribilo o el guiribilo, como prefieran ustedes llamarlo, de las dos formas es correcta? ¿Cómo dicen los mapuches que se enfrentan? ¿Algún tipo de trampa especial? ¿Algún tipo de lanza, flecha con el veneno de alguna especie tan conocida por estos profundos estudiosos de la herbolaria como eran estas etnias? No. Es el trabajo de una machi. Una machi es una hechicera. Es la mujer medicina del pueblo mapuche. Y la machi lo va a atrapar, o lo va a alejar, o lo va a matar, cuentan los mapuches, no con artes mágicas, sino con trampas, pero que deben tener el toque de la machi. ¿Por qué comento esta anécdota en particular? Porque me resuena que es el conocimiento de estos pueblos originarios de que la naturaleza del ser no es absolutamente física, o cuando menos no pertenece enteramente a este marco de realidad en que se manifiesta. Aunque ataque en este marco de realidad, aunque capture a sus víctimas en este marco de realidad, aunque sea un peligro en este marco de realidad, hay en ese ser algo sobrenatural, es decir, no perteneciente a nuestro mundo. Por eso la trampa, la enganifa, o el ataque violento, porque por ejemplo se dice que una manera con que la machi puede enfrentar al cuero es arrojándoles ramas que estén entretejidas para hacerle creer que se trata de una presa, pero en realidad estas ramas pertenecerían a un árbol que se conoce como calafate. Sí, como el calafate, como el pueblo donde se encuentra el glaciar Perito Moreno, que tiene unas enormes espinas. Entonces el cuero, el caso concreto del cuero, al tratar de atraparlo, terminaría muriendo al clavarse las espinas del calafate en su propio cuerpo. Pero esta trampa no puede tejerla una persona cualquiera, tiene que tejerla una machi, ¿no? O por ejemplo, tomar el estómago o tripas de un animal y colocar dentro otro tipo de arbusto que se llama quisco, que tiene muchas espinas, y lanzándolo al agua, provocando que el cuero, cuando se acerca creyendo que es una presa, sucede lo mismo antedicho, ¿no? Las espinas lo atravesarían y lo matarían. Pero insisto, debe ser hecho esto, pues, por una machi, ¿no? O un calcu. Calcu es la versión masculina, el hombre medicina, como machi es la mujer medicina. Hay un relato que dice: la machi o calcu realizará una ceremonia que consiste en caminar a través del río hasta que alcance el torbellino, luego de lo cual se zambulle. Posteriormente nadaría luego a la superficie y traería capturado al guiribilo, esto para el caso concreto del guiribilo, con sus propias artes mágicas. Una vez hecho en la superficie, procede a amenazar a la criatura con un cuchillo, diciéndole que lo va a mutilar si sigue dañando a otras personas que intenten cruzar o bañarse en ese sitio. Luego de la amenaza, lanzaría al guiribilo nuevamente dentro del agua, el torbellino se contraería y después desaparecería. Luego de la ceremonia, el pueblo ve que el nivel del agua baja, haciendo que el bañarse o cruzar el río o estero sea más fácil. Así la criatura se habrá mudado a otra parte. Bueno, estos son los recuerdos, en su mayor parte de transmisión oral, que todavía se conservan en el sur profundo, alrededor de cómo manejar o enfrentar el encuentro o la presunción de encuentro con estas entidades. Bien, hasta aquí la edición de Al Filo de la Realidad de hoy. Para poner un nuevo alfiler en el mapa, si a ustedes les gusta contemplar un planiferio hipotético, real, virtual, donde piensan dónde se encuentran estos distintos críptidos. Ya en alguna ocasión, en Al Filo de la Realidad, hablamos del Ucamar Supay. Ucamar Supay, que en lengua quichua significa el diablo de las peñas, ¿no? El diablo de los riscos, y que sería un tipo de Sasquatch que se encontraría en ciertas áreas de la provincia de Salta, en los desiertos salares de alta montaña, lindantes con la cordillera, en el norte de Argentina. Y en el sur de Argentina tenemos entonces también nuestro sucedáneo de Nessi, el Nahuelito, que quizás sí, después de todo, no sea simplemente el fraude, el fake, el brote de imaginación publicitaria que alguna vez quisieron asignarle, ¿no? Con el cual quisieron identificarle. El cuero, el gribilo y estos relatos que desde el siglo XIX vienen acumulando polvo en los estantes de los investigadores, nos señalan que algo, desde época ancestral, se sabe que se está moviendo bajo esas aguas. Quizás pronto, o más tarde, o nunca, tengamos alguna novedad para conocer más en profundidad la naturaleza de estas presuntas extrañas criaturas. Por lo pronto hemos llegado hasta aquí, al final de nuestro encuentro de hoy en Al Filo de la Realidad. El reencuentro fraternal, como siempre, ya saben, será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar juntos en este linde, en este límite entre la ciencia, la imaginación, la espiritualidad. En este terreno, en este paraje donde el ser humano confunde a veces la cima de su conocimiento y las profundidades de su ignorancia. Esto que es Al Filo de la Realidad. Soy Gustavo Fernández, voy a estar esperándolos. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden, de la puerta de calle hay una vida que está esperando hacia afuera y merece la pena ser vivida. Chao, gente. Hasta nuestro próximo encuentro.